La receta del éxito no existe. No existe.
Pero si de algo estamos seguros, es que hay ciertos ingredientes que no pueden faltar.
ADN Empresario. En búsqueda de la fórmula del éxito en los negocios. Por Jonathan Loewy.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de ADN Empresario. En búsqueda de la fórmula del éxito. ¿Qué búsqueda que elegí? Venimos hablando hace un tiempo ya de lo importante de empezar a buscar estos componentes, estas cosas que no pueden faltar en el difícil camino de la búsqueda del éxito. Bueno, podríamos hablar también un episodio entero sobre qué es el éxito y cuándo se alcanza, si no se alcanza, pero básicamente lo que estamos hablando es tratar de que la gente la pase lo mejor posible con sus emprendimientos. Todos los días me enfrento a un montón de empresarios que por distintas razones no la están pasando bien, más allá del país que nos toca y todas esas cuestiones, pero no la pasan bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a medida que uno va creciendo, a medida que uno le va yendo bien, que es la búsqueda, se empieza a complejizar, empieza a haber competencia, empiezan a haber dolores dentro de la organización. Trabajar con gente que no es fácil, los números, el marketing, las ventas, bueno, de todo eso es lo que estamos buscando. Y hoy tenemos el honor de transformar a nuestro programa en un programa internacional. Vamos a estar hablando con una gran amiga, una speaker internacional muy, muy importante, muy valiosa. No se la pierdan a partir de hoy. Ella se llama Elia Guardiola. Es especialista en marketing emocional y experiencial. Está detrás de este tema que todo el mundo habla, pero muy pocos saben, del storytelling, el story experience. Y bueno, ya dije, es una speaker docente. Bueno, tiene un currículo increíble. Ya ahora, en este momento, buscan ahí en cualquiera de las redes sociales, en Instagram, Elia Guardiola, se van a encontrar con una hermosa foto de ella. Así que, Elia, te saludo a la distancia, ella en Madrid, nosotros aquí en Buenos Aires. Hola, Elia, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jonathan? Dios, después de esta presentación, no sé yo si seguir escuchándote o hablar, ¿eh?
Bueno, gracias. Ya. Me lo vas a tener que pagar con algo allá en Madrid, ¿eh? Ya quedamos comprometidos. Bueno, Elia, como viniste escuchando, estamos buscando la fórmula del éxito en los negocios. Vos sos una especialista en muchas temáticas relacionadas con el inmenso mundo del marketing, pero quiero preguntarte sobre un concepto que para mí hoy no puede faltar dentro de ninguna estrategia, ya sea de redes sociales, de comunicación, en cualquiera de sus facetas, que es el famoso storytelling. Hacenos un poco de historia. ¿Qué es el storytelling? ¿Cómo se utiliza el storytelling y demás?
Bueno, Jonathan, yo creo que todos utilizamos el storytelling de forma inconsciente. Dicen que es el arte de contar historias, pero más allá de esto, porque al final todos hemos contado historias, a todos nos gusta que nos cuenten historias, escucharlas, verlas, leerlas. Pero más allá de esto, cuando estamos hablando de marketing, de negocios sobre todo, que tú lo decías muy bien al principio, de buscar esa fórmula del éxito, yo creo que el storytelling actualmente se ha convertido en una de las herramientas más potentes para cualquier estrategia de comunicación, para cualquier estrategia de marketing y publicidad. De hecho, yo siempre digo que es el arte de comunicar a través de las historias, ya sea la filosofía de tu marca, de tu empresa, aunque sea una marca personal, ojo aquí, si es una pyme, si es una gran corporación. Dicho esto, yo creo que todas las marcas en menor o mayor medida lo están utilizando, pero lamentablemente no todas lo usan bien. De hecho, la mayoría no lo usan bien.
Pero, por ejemplo, ¿qué sería no...? A ver, primero, yo creo que muchos lo hacen de manera inconsciente, ¿no? O sea, y algunos lo harán de manera inconsciente o natural y lo harán bien, y algunos lo harán mal. ¿Qué sería hacerlo bien y qué sería hacerlo mal?
Vale, hacerlo mal, vamos a empezar por lo jodido, hacerlo mal sería no tener una estrategia detrás. Hablamos de marketing, hablamos de comunicación, siempre debe haber, tú lo sabes bien, cuando tratas con estas empresas que requieren de tus servicios y que están un poco perdidos, ¿no? Entonces necesitamos siempre esa estrategia detrás. Cuando digo estrategia, me refiero a marcar unas pautas, es decir, marcar unos objetivos tanto tangibles como intangibles, marcar un calendario editorial de contenidos, un poco involucrar a todos los departamentos, saber exactamente la estructura de esa estrategia. El problema de las marcas de hoy es que muchas de ellas están dando palos de ciego, es decir, utilizan las emociones para crear ese storytelling a través de las historias, ¿no? Comunicar a través de las historias, emocionando con ese texto, con esos contenidos, con ese podcast, con ese vídeo. Sin embargo, no lo hacen de una forma con un objetivo en común, pues porque saben que se ha puesto de moda las emociones, ¿no? Y que todos esos contenidos emocionales pues funcionan. La verdad es que creo que estamos utilizando las emociones por encima de nuestras posibilidades. Lo he dicho siempre. Creo que en el marketing, como en la vida, no todo vale. Y hay que saber cuándo sí, cuándo no, cuándo nunca más, ¿no? Tenemos que tener un poco unas 6 preguntas, que yo siempre digo que las marcas que lo hacen bien es porque se han respondido 6 preguntas.
Vamos con esa pregunta, que me gusta porque son cosas para anotar. Anote, señora, anote, señor, que se vienen las 6.
Claro, son pequeños tips que creo que pueden funcionar muy bien a todo tipo de empresas, incluso a marcas personales, ya sean pequeñas empresas, pequeñas marcas personales o grandes corporaciones como las que tú estás habituado a mentorizar, ¿no? Y son 6 preguntas básicas y es ¿cuándo, cómo, por qué, para qué, dónde y para quién? Cuando nos respondemos estas 6 preguntas, que a veces parecen muy sencillas, pero van todas al unísono, van cogidas de la mano. No podemos levantarnos un día por la mañana y decir, bueno, hoy me he levantado súper motivado y voy a crear mi storytelling. No way. Tienes que saber cuándo debes crear ese storytelling. A lo mejor no es el momento óptimo, correcto, porque el equipo humano de la marca no está formado suficientemente bien, o quizá el equipo humano de la marca no ha entendido bien los valores de la marca. Entonces, esto tiene que ser muy, muy transparente. Cuando hablamos de transformación digital, cuando hablamos de humanización de marca a través de ese storytelling, es importante entender que por tener 10 ordenadores no estamos transformados digitalmente. Todo parte de un valor imprescindible e intrínseco en una marca, y son las personas. Si esas personas no están involucradas con la marca, si esas personas no sienten la marca como algo propio, si esas personas no sienten los valores de la marca, entonces no hay storytelling que puedan contar. Eso es imprescindible. Igual que la pregunta de ¿para quién? El tipo de comunicación, ¿cómo vamos a comunicar nuestro storytelling? Porque no es lo mismo comunicar para nuestra generación, Jonathan, que para la generación de nuestros padres o nuestros abuelos o incluso tus hijos. No es lo mismo. La comunicación tienes que estar siempre enfocada.
O sea, que lo que vos decís, Elia, para ir dándole un marco a esto que lo estás explicando muy bien, pero el hecho también de pensar el momento me parece algo clave, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, se hacen publicaciones que uno lo hace por ansioso, hablo de mí, por ejemplo, entonces lo hace por ansioso porque quiere publicarlo, pero por ahí no tiene en cuenta que tal vez no es el mejor horario, no es el mejor día, tal vez hubo una noticia pública mala, entonces vos estás publicando algo súper feliz y celebrando la vida y de repente hubo un accidente, entonces dicen, ¿qué desubicado este tipo? Está hablando de la vida cuando acaban de pasar determinadas cosas. O sea, me parece que has dicho algo muchas veces y por eso lo has repetido tanto, ¿no? La planificación. Sobre todo cuando estamos hablando de negocios. También lo podríamos aplicar a la marca personal de cada uno, que es súper valiosa. Pero digo, me parece que tiene que ver con esto, con la planificación de decir, bueno, a ver, es el momento, no es el momento. Estas 6 preguntas que vos hiciste me parecen fundamentales. Y algo que voy a citar a un amigo en común, Andy Stallman, que también fue parte de estos podcasts. Y cuando yo le pregunté, él que es el señor branding, así le dicen, y le dije, ¿qué es lo más valioso que puede tener una marca? Y me dice, mira, lo más valioso que puede tener una marca es que sea percibida como auténtica. Y eso me parece importante también, porque muchas veces vemos gente que cuenta unas historias que son fantásticas, ¿no? Y habla de valores, y habla de cosas, pero después se olvida y en las mismas redes o en sus historias se ve que hace todo lo contrario, digamos. Claro, entonces también esta coherencia es fundamental.
Ahí va, tú lo has dicho, coherencia. Por una parte, entiendo a Andy que diga que una marca sea auténtica, pero aquí también tenemos que hacer un poco de hincapié, Jonathan, que una marca no puede ser auténtica si el valor humano que la forma no es auténtico. ¿Me explico? Es decir, tú, por ejemplo, ¿vale? Tu equipo sienten todos la marca como algo propio y yo lo he detectado. O sea, vamos, te podría nombrar a todos y cada uno de los de tu equipo. Pero más allá de eso, creo que una marca es auténtica no solo con las personas, sino con la coherencia y, ojo aquí, la consistencia a lo largo del tiempo.
Okay.
Es decir, tú no puedes ser coherente un día porque te has levantado súper feliz y al cabo de un mes, porque has tenido un problema, no comulgar con esos valores que hace un mes tú estabas comulgando y estabas trasladando de forma internacional, ¿me explico? Porque es que al final somos globales. Entiendo. Entonces, es muy importante ser auténtico, sin duda alguna, ser honesto con nosotros mismos para poder transmitir esos valores de marca y sobre todo que esos valores de marca se alarguen a lo largo del tiempo. Esa coherencia y esa consistencia a lo largo del tiempo.
Ok, y algo importante para sumar, me parece, y pregunto, pero poco sé la respuesta, pero te lo pregunto a vos también. Hoy estamos todos como entendiendo al marketing como lo digital, ¿no? Como que todo es digital y se acabó el marketing tradicional, digamos. El concepto de storytelling se aplica a todos los mundos, digamos, ¿no? O sea, uno lo puede aplicar cuando viene un cliente a su empresa, de manera física, cuando llama por teléfono, cuando obviamente las redes sociales, que es donde más obvio, digamos, esto debería aplicarse. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto también de como la invasión de lo digital, digamos, ¿no? Y como que si no sos digital, estás muerto.
Bueno, yo creo que sí que es cierto que si no estás en internet no existes, pero, sin embargo, yo creo que el storytelling, bueno, de hecho el storytelling nació en la época de las cavernas con las pinturas rupestres, evidentemente en un formato muy rudo, pero empezó ahí. Hemos evolucionado, afortunadamente, unos más que otros.
Sí, sí, hay muchos, pero que merecerían vivir ahí todavía.
Pero sí que es verdad que el storytelling, mira, Jonathan, yo creo que estamos en la era digital y de la información, pero también de la infoxicación, ese exceso de ruido, ¿no? Ese exceso de información banal. Pero nos olvidamos que cada vez vamos más tendiendo a una era más humana, más de emociones. Y las emociones al final tienen que ser de piel. Y da igual, por mucho que creemos contenidos súper potentes con una gran estrategia a nivel digital, nos olvidamos que para empezar somos seres humanos y somos más de piel que de pantalla. Con lo cual, el storytelling, igual que todas esas estrategias de marketing emocional, marketing experiencial, al final tenemos que trasladarlas también al offline. Porque muchas veces nos olvidamos de que, primero de todo, somos personas. Y tú vas al cine, aunque tengamos HBO, aunque tengamos Netflix, la sensación, bueno, en casa tenemos la pantalla 65 pulgadas, que eso es casi un cine, pero también nos gusta la sensación de ir al cine y que tengas ahí personas contándote cosas, personas tratándote como personas, personas que están viviendo su negocio y que te hacen vivir una experiencia memorable.
Que el verdadero momento de la verdad que tantas veces he escuchado hablar es ese, sí, es cuando finalmente todo lo que me prometiste de manera digital, en muchos casos, se hace material cuando conozco a la persona, ¿no? O sea, esa coherencia me parece que tarde o temprano se termina verificando en la realidad. Por eso que también es importante que a veces yo veo mucha desconexión entre el área de storytelling, de marketing, de comunicación, que son los que hacen las campañas fantásticas, pero no se encargan de trasladar las mismas ideas a las personas que van a terminar despachando el producto o que te lo van a terminar entregando. Y no hace falta mucho para arruinarlo todo, digamos, ¿no? O sea, con una mala atención. En el momento de la entrega fuiste fantástico. La verdad que tus videos me hacen llorar cada vez que los veo. Pero en el fondo, cuando me tuviste que traer la radio para escuchar, no fuiste humano. Y creo que a eso te referís también con la intersección entre lo online y lo offline, ¿no?
Totalmente. De hecho, es más, mira, hoy tenía una reunión con un cliente que hablamos de crear su storytelling, es un hotel, ¿eh? Y le decía, bueno, pero es que tiene que ir con consonancia y en paralelo al tipo de comunicación que se hará luego en redes sociales. Es decir, lo que no podemos hacer es tener una web súper potente con el copywriting persuasivo, con un storytelling maravilloso donde muestres los valores de la marca, donde tengas también ahí algún dilema, algún conflicto que hagan que la historia sea más real, ¿no? Y que el usuario al final se sienta identificado. Si luego en las redes sociales o in situ, en persona, luego es un desastre o la comunicación no es la misma. Tú has dicho una palabra maravillosa y es prometer. Una de las cosas más importantes, creo yo, cuando tenemos clientes, cuando trabajamos para marcas o cuando tenemos clientes B2B o B2C, no importa. Al final es importante entender que como marcas siempre debemos prometer algo con nuestro producto, con nuestro servicio, con nuestra marca, con nuestra filosofía de marca. Pero esas promesas, que la mayoría de marcas se llenan la boca de promesas, al final no las cumplen. Y eso es un craso error. Con lo cual, cuando tú prometes, debes cumplirlo, lógicamente, te comprometes. Y el compromiso en una marca lo que genera es confianza. Y la confianza, tú y yo lo sabemos, Jonathan, y los que nos estén escuchando, seguro que también. La confianza cuesta horrores en adquirir. Y sin embargo, cuesta décimas de segundo en perderse.
Me parece perfecto esa reflexión para tomar dimensión de la responsabilidad que tenemos. Elia, acá nos están escuchando en este momento muchas personas y la mayoría, por una cuestión estadística, no es por una cuestión de segmentación, son emprendedores, pequeños comercios, pequeñas empresas o medianas empresas. Y vos me has contado, y yo te he escuchado en muchas conferencias, muy buenas, por cierto, ejemplos, que a vos te gusta dar ejemplos no solamente de grandes marcas, sino de marcas pequeñas. La otra vez me contabas algo de tu pueblo, de un supermercado que usando WhatsApp y demás, y tuvo mucho éxito, me imagino que con muy bajo presupuesto. Contanos un poquito para también inspirar. A mí me gusta todo el tiempo, porque creo que si nosotros solo contamos grandes historias, hay un montón de gente que se ve lejano de la posibilidad de hacerlo. Contame estas pequeñas historias de éxito.
Sí, mira, de hecho yo creo que siempre hablamos de Coca-Cola, de Disney, ¿no? Precisamente, que son grandes ejemplos de Starbucks, que la experiencia es única, es memorable y es maravillosa. Pero tenemos que entender que un tanto por ciento muy elevado de las empresas de hoy son pequeñas y medianas empresas o emprendedores incluso que acaban de arrancar y que están en ese proceso, ¿no? Yo voy a ponerte tres ejemplos rápidos. Uno es el Hotel Gran Bilbao, aquí en el norte de España, donde yo estuve dando una conferencia en un evento que organizaron y dándoles unos talleres. Y cuando entré en mi habitación, aluciné, porque tenía en el espejo de la habitación, era un espejo de estos grandes que debía ser el cuerpo entero, y tenían apuntado, bueno, pues la bienvenida, gracias Elia, tal. Tú sabes que yo parí hace poquito un libro de reflexiones personales, motivacionales, y ese libro tiene 300 páginas aproximadamente. Me habían escrito, esperamos que en nuestro hotel vivas la historia número 301 o algo así. Esto ya para empezar fue apoteósico, porque me estaban diciendo que habían indagado sobre mi historia y sobre mí, con lo cual me estaban demostrando que tenían interés por mí. Y luego había un código QR donde cuando tú lo leías, te llevaba a un vídeo en esa misma habitación dándome la bienvenida, a mí única y personalmente. O sea, brutal. Esa experiencia fue memorable. Luego hay otro hotel, Las Capsadas, que es un hotel pequeñito que tienes que ir cuando vengas para acá, que tienen como una piedra en la, bueno, como un tótem que pone descansar, respirar y sentir. Y ya tú, cuando entras, es que ya vas predispuesto a ello. Es lo primero que ves. Y es como, wow, antes de entrar en el hotel, ya estás viendo que quieren que desconectes totalmente, es decir, esa desconexión para reconectar, ¿no? Desconectar para reconectar. Y ahora el sumum del sumo, que hablabas del supermercado. Nosotros con Pablo vivimos en un pueblo de 1.300 habitantes, con lo cual puedes imaginar lo chiquitín que es. Solo hay un supermercado, lógicamente, y el tío que lo lleva es un chico de nuestra edad que ha visto la oportunidad de vender más a través de WhatsApp. ¿Qué ha hecho? Ha creado un grupo de WhatsApp con la gente que va habitualmente al supermercado, que evidentemente él ha tenido que vender ese grupo de WhatsApp, y cada vez que le llega la verdura nueva y fresca, te manda en el grupo fotos de la verdura y te dice, bueno, ya me han llegado los aguacates, bueno, ya me han llegado no sé qué. Claro, con Pablo decimos, hostias, es que es nuestro Amazon del pueblo. Se ha convertido en el jodido Amazon del pueblo. Y te lo juro, las ventas le han aumentado, porque es que hasta hay gente del pueblo de al lado, ya no del único pueblo nuestro, sino de los pueblos de alrededor, que el tío los tiene en el grupo y le compran a él, van al pueblo a comprarle desde el pueblo de al lado, ¿no? O sea que
me gusta porque son cosas posibles, digamos, ¿no? Muchas veces escuchamos hablar de la conexión emocional, del mundo de las experiencias, y hay que entender que tiene que ver con esto, ¿no? Con tratar de ser ágil, porque también con mucho dinero todo es fácil, ser ágil, ser creativo y honesto, y la gente eso lo termina reconociendo y lo termina transformando en ventas y en reputación y en recomendación, porque ahora vos estás contando esto en un medio más importante aquí de Latinoamérica, entonces ya capaz que hay alguien que... Y eso me parece que también es el concepto de storytelling, es el concepto... Esto es una historia. Vos estás haciendo un storytelling de un grupo de WhatsApp que ofrece sus verduras en un supermercado cerca de Bilbao. Entonces me parece que esas cosas son importantes y es ese el mensaje que hay que dar. No es cuestión de tener mucho presupuesto, es cuestión de pensar, es cuestión de tener una estrategia, es cuestión de ser creativo. Te podés equivocar, no pasa nada. Hay segundas oportunidades, mientras que no sea algo trágico, no pasa nada. Y me parece que esa es la mayor mensaje o motivación que yo me llevo de esta conversación contigo, ¿no? De que no es cosa de presupuesto, es cosa de ser creativo, ordenado y tener una estrategia. Elia, te quiero, porque ya nos tenemos que ir despidiendo, ¿qué componente?
Iba a decir una cosa, sí, Jonathan, que esto que acabas de decir, que has resumido súper bien, creo que hay una palabra que lo define y es diferenciación. Esto es lo que hace que una marca sea diferente a otra y vaya un paso por delante de la otra, de la competencia sobre todo.
Ok. ¿Y algún componente más que vos consideres que no puede faltar? Y podés ir a cualquier rama de los negocios, ¿eh? No tiene que ser marketing, digamos. ¿Qué componente para vos, además de todos los que ya has nombrado, no puede faltar en una empresa? ¿Qué crees que decís, mira, esto no puede faltar? No sé qué más, pero esto no puede faltar. ¿Se te ocurre alguno, Elia?
Sí, yo creo que alguna herramienta de productividad para ordenar un poco el orden de prioridades de nuestros objetivos, porque a fecha de hoy tenemos muchas ideas, somos muy creativos, queremos hacer mogollón de cosas, pero el día es el que es y aquí o dormimos más rápido o nos clonamos o creamos días de 50 horas y es imposible. Por lo tanto, alguna herramienta de productividad donde tú puedas organizar todas esas ideas y esa planificación, creo que deberíamos tenerlas todas, tanto emprendedores como pymes, como grandes corporaciones, que las grandes evidentemente ya lo tienen. Eso para empezar. Y luego, ganas, que esto es intangible, Jonathan, ganas, muchas ganas de comerte el mundo y entender que el fracaso es parte del aprendizaje, que yo para mí el sinónimo de fracaso es aprendizaje y que además nos hace más resilientes.
Me encantó, Elia. La verdad que ha sido una charla profunda, rápida como es hoy, ¿no? Ágil. Te mandamos un muy fuerte abrazo desde nuestro verano a tu invierno. Espero
Sí.
verte pronto y bueno, ya saben, Elia Guardiola la pueden seguir en todas las redes sociales. Ella sube muchísimos tips, muchísimas cosas. Tiene un libro nuevito. Esperemos que pronto llegue a estas latitudes. Y bueno, ha sido un placer, Elia, y espero la próxima verte en el mundo offline. Así podemos
Sí.
compartir o un asado o unas ricas tapas o
Eso
algo.
espero. Un
Adiós, Elia.
placer,
Muchas
Jonathan.
gracias. Bueno, esto ha sido todo, un episodio más de ADN Empresario, en búsqueda de la fórmula del éxito. Mi nombre es Jonathan Lloydi y espero les haya gustado, motivado y nos vemos el próximo episodio. Muchas gracias.
Jonathan Lloydi trae los ingredientes.
Vos ponés tu ingenio.
ADN Empresario.
ADN Empresario. Partners de confianza.